Es la 1:20 y seguimos hablando de inseguridad. Castrillón, Cuatro Caminos, Ciudad Vieja, Riazor, Orzán, Agra, Novo Mesoiro, Peruleiro, Azapateira, San Andrés o la Avenida de Oza son algunos de los puntos de la ciudad que han registrado hechos delictivos en las últimas semanas. Por eso el Partido Popular pide al gobierno local que se pongan manos a la obra para paliar esta situación. Rosa Gallego es portavoz popular.
¿Qué más necesita Inés Rey para recuperar la policía de barrio tras la oleada de delitos en las últimas semanas por toda la ciudad? El gobierno municipal y la delegación del gobierno tienen que actuar ya. Los coruñeses no pueden esperar más porque ni es sensación de inseguridad, ni es un hecho puntual, ni es en una sola zona.
Y estamos ya en unas fechas en las que los protagonistas son los comercios. Ha pasado el Black Friday, estamos en el Cyber Monday y enseguida llegan las Navidades. Así que vamos a pulsar un poquito cómo se encuentra el pequeño comercio de nuestra ciudad. Hablamos en concreto con la Asociación Comercial Distrito Oza y en concreto con su presidenta, Marta Fernández. Marta, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Marta, ¿cómo vais? ¿Cómo estáis saliendo de esta crisis tras lo que parece que ya ha pasado lo peor de la pandemia? ¿Cómo estáis vosotros, los comercios?
Bueno, los comercios seguimos ahí poquito a poquito, paso a paso. Bueno, dicen que ha pasado el momento más complicado, pero bueno, realmente nosotros no lo vemos tan así. Lo vemos casi más complicado ahora que antes.
Sí, ¿por qué?
Bueno, porque al principio de la pandemia fue un boom de compras muy muy continuo y ahora pues bueno, las compras se espacian bastante más y el cliente piensa mucho lo que quiere comprar y bueno, pues prescinde de muchos caprichos, ¿no? Que se daban antes. Entonces, bueno, sí que lo vamos notando y reinventándonos cada día para llamar la atención del cliente.
Ya. ¿Cómo veis la campaña navideña? ¿Cómo se os presenta?
La campaña navideña la tenemos, o sea, la queremos coger con ilusión, ¿no? Estamos realmente todos ilusionados y preparando cositas y escaparates llamativos, pues para que, bueno, nuestro cliente de barrio se quede en nuestro barrio y el cliente potencial de fuera que venga a nuestro barrio, ¿no? Entonces, pensamos que va a ser una buena campaña y queremos que sea una buena campaña, pero bueno, vamos a tener que trabajar muy duro para conseguirlo.
La antesala de la campaña navideña ha sido el Black Friday. ¿Cómo ha ido? ¿Os ayuda este tipo de eventos al pequeño comercio?
Yo pienso que no. Al pequeño comercio el Black Friday no ayuda nada, a pesar de que en nuestros barrios hemos puesto campañas y promociones muy llamativas, pues bueno, hay que darse de cuenta que el pequeño comercio no cuenta con las grandes promociones de los grandes almacenes. Entonces, es muy difícil competir con ellos. De hecho, se nota mucho cuando es el Black Friday, tanto el viernes, el sábado, como el lunes hoy, que sigue habiendo grandes ofertas en grandes almacenes, nosotros notamos que la gente desaparece.
Ya.
No tenemos la afluencia que hay normalmente.
Los que tampoco ayudan son los amigos de lo ajeno. En vuestra área, Marta, ¿estáis sufriendo muchos robos?
Bueno, muchos no, pero bueno, son realmente que los que tenemos son considerables porque bueno, han sido en algunas ocasiones repetitivos en un local y bueno, no tenemos ahí muchísimos, pero sí notamos que está habiendo y en la misma semana en varios locales es como si estuviesen ya como programados, pues nos toca esta zona porque además el tipo de hurto que es estamos convencidos que nos vigilan porque saben muy bien a dónde van y lo que quieren coger y cómo lo quieren coger.
Ya. Y quizás en muchas ocasiones, esto me lo dirás tú, hacen más daño precisamente los desperfectos que ocasionan para robar que el robo en sí, ¿o no?
Sí, si ocasionan desperfectos es peor porque realmente la mercancía que te llevan y si a ti no te hacen nada, pues bueno, vamos a mirarlo de esta manera, al final es dinero, aunque es tu dinero que trabajas, pero si aún encima tienes desperfectos, entra que tienes que todavía desembolsar más dinero para arreglar todos estos desperfectos. Y a pesar de que todos tenemos cada día unas medidas de seguridad más fuertes, pues somos como más vulnerables, es como que nos estudian todas las maneras de llevar entrar, las cosas, ya. O sea, es increíble, sí, sí, sí.
¿Y cómo se está afectando la falta de aparcamiento o que se mantengan las terrazas en plazas de aparcamiento?
Bueno, la falta de aparcamiento en nuestro barrio es algo que llevamos peleando muchos, muchos años y, bueno, seguiremos luchando para que nos sigan haciendo, porque esto es un barrio donde apenas hay aparcamiento, es un barrio con edificios antiguos que no tienen garaje, entonces con lo cual los que ya viven aquí necesitan aparcar. Y los que vienen de fuera o los que venimos de fuera a trabajar, es una odisea buscar una plaza de aparcamiento. Entonces lo llevamos mal y aparte de todas las reformas que se han ido haciendo, tanto en aceras como las calles peatonales que se han hecho, nos han quitado muchísimas plazas de aparcamiento. Y es algo pues que llevamos años pidiendo a gritos, ¿no? Que nos busquen una zona donde se pueda aparcar, una zona más o menos cerca del barrio, que no quede a un kilómetro caminando, para que por lo menos la gente que venga de fuera pueda aparcar, porque sí que hemos perdido mucha clientela que venía de localidades de alrededor por ese problema.
¿Vosotros habéis pensado en algún espacio en concreto para habilitar esa zona de aparcamiento?
Bueno, realmente espacios siempre hay, pues a lo mejor algún edificio en ruinas y que se puede, pues no sé, demoler y prepararlo como aparcamiento, o buscar alguna zona que no esté edificada para convertirla en aparcamiento, o incluso pues invitar a alguna empresa privada que pueda coger y hacer un parking, aunque sea de pago, que siempre es bueno también.
Bueno, lo que ya tenemos en funcionamiento es el ascensor de Os Castros. ¿Qué os parece?
Bueno, nosotros seguimos pensando lo mismo que al principio, ¿no? Pensamos que el ascensor, pues bueno, no es la solución más adecuada, pero bueno, hecho está, estaba ya programado y bien, ahora hay que ver si realmente al final da el servicio que se tiene pensado para él, porque sí es cierto que pues a las mamás que llevan el carrito o a la gente mayor que necesita ayuda de movilidad, que suban un piso en el ascensor le viene muy bien, pero es cierto que una vez que sales del ascensor la cuesta sigue todavía muy pronunciada, entonces bueno, hay que seguir estudiando cómo ayudarles un poquito más.
Yeah.
Pero bueno, un primer piso ya lo tienen para subir. Estéticamente, bueno, no nos encanta mucho porque bueno, la estética de lo que es la zona del mirador ha cambiado mucho, pero bueno, es cierto que ahora una vez terminado, pues lo están intentando dejar lo mejor posible.
Una última pregunta, Marta. Este sábado se enciende el alumbrado navideño. ¿Vosotros estáis satisfechos con las luces que os han tocado en vuestra área?
No, no estamos satisfechos para nada. De hecho, bueno, eso lo comunicamos al ayuntamiento en dos ocasiones porque hay zonas, la entrada de aquí de la Avenida del Pasaje, donde empiezan Los Castros, ahí siempre hubo un alumbrado y llevamos ya pues dos o tres años sin nuestra luz de Navidad de la entrada, que es como, para nosotros es como la entrada de Los Castros, ¿no? Y hemos solicitado pues en muchas calles donde no se pone alumbrado, pues bueno, que nos pusieran algo porque por lo menos dar pues eso, un poquito de alegría, que es Navidad, que es lo que se busca, no que esté tan abandonado. Y bueno, así se lo hemos comunicado al ayuntamiento y seguiremos poniéndonos en contacto con ellos para que se puedan ir mejorando todas estas cositas pequeñas, pero bueno, que para nosotros son importantes.
Claro que sí. Marta Fernández, presidenta de la Asociación Comercial Distrito Oza, gracias por atendernos y mucho ánimo, Marta.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Este sí, este año va a ser el año en el que la pandemia permita retomar y de forma presencial la Feria de Muestras de los Autónomos. Será desde este viernes y hasta el 8 de diciembre en Expo Coruña y lo organiza un año más la Federación Gallega de Autónomos, FEAGA, que preside Francisco Javier Pérez Bello, al que ya saludamos. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuán importante es para vosotros, para los autónomos, este evento, Javier?
Pues mira, muy importante, sobre todo para recuperarnos después del parón que hemos sufrido, de no poder realizar el año pasado por razones obvias, y hay mucha expectativa y mucho deseo, ¿no? Las ferias son eventos muy importantes para el desarrollo de los negocios, tanto dentro como fuera, generan riqueza en el entorno, generan empleo, generan sectores como la hostelería, la restauración, los transportes o los carburantes, el comercio local. Más o menos se calcula que genera un retorno de entre 5 y 7 veces el volumen del coste en la ciudad, ¿no? Es decir, tiene un retorno importantísimo. Pensamos que hay, pues, este año algo menos, porque por lo que diré ahora, pero unos 1.500 profesionales acreditados que durante 15 días van a estar trabajando en sus respectivas empresas expositoras, en el montaje de la feria, en toda la logística. También pues sirven para la gente que visita la feria de otros puntos de la ciudad, pues que también o pernoctan o comen o echan combustible o consumen en la propia feria, ¿no? Es decir, hay un movimiento de dinero muy importante, aparte de conocer las novedades, de adquirir nuevos conocimientos, de practicar networking. En fin, el contacto presencial sigue siendo insustituible, ¿no? Si bien las tecnologías pues nos permiten estar siempre en contacto y siempre cerca, aunque sea de manera virtual, pues no podemos olvidar que somos animales sociales, ¿no? Entonces el contacto presencial es muy importante, así que estamos muy esperanzados, muy contentos de poder hacerla y también con todas las precauciones del mundo, porque vemos cómo está la situación y, en fin, se están tomando medidas restrictivas de nuevo por la evolución. Y bueno, quería decir también lo que anticipaba antes: este área de la feria tiene un poquito menos de espacio disponible porque, como es sabido, en la galería exterior del recinto de Expo Coruña se está utilizando para la vacunación, para la tercera dosis ahora mismo, con lo cual nos queda todo el resto del espacio, todo el foso central y el hall, pero bueno, pues entendemos que este año pues tiene que ser así, como no podía ser de otra manera, y tenemos todo lo que podemos utilizar pues ocupado, ¿no?
Enseguida hablamos de lo que nos vamos a encontrar en la feria, pero ¿cuán difícil ha sido organizar este evento, tal y como tú decías, teniendo en cuenta la montaña rusa que vivimos, claro, respecto a la pandemia?
Claro, es complicado porque prácticamente hace 15 días todavía no estábamos seguros de que se iba a poder hacer. O sea, con lo cual, cualquier persona puede imaginarse lo que esto supone a planificación cuando las ferias pues se planifican de un año para otro. Es decir, una vez que acabamos esta, ya estamos fijando fechas y haciendo ya reservas o pre-reservas para la del año que viene, ¿no? Es decir, y este año, pues lógicamente, por un lado difícil, por otro fácil. Es decir, ha sido muy fácil, digamos, convencer a los expositores, en el sentido de que hay mucho deseo de hacer, pues, de hacer ferias, ¿no? Aquellos que las utilizan para su estrategia de negocio, incluso aquellos que viven, que también los hay, que viven exclusivamente de ir a ferias, ¿no? Que su negocio es ese, pues lógicamente tienen muchas ganas de hacer las ferias. Otra cosa es que, bueno, pues los compromisos siempre han estado en el aire hasta hace muy poquito, porque claro, depende de una voluntad superior y de la evolución de una pandemia que nadie podemos adivinar. Si ni siquiera los poderosos o los que saben de eso son capaces de predecirlo, pues ¿cómo vamos a hacerlo nosotros, ¿no? Entonces eso sí que ha sido un verdadero problema y, bueno, pues hay que convivir con él y no queda otra que echarle valor, tener fe y tirar para adelante, ¿no? Como se suele decir, los autónomos somos valientes.
Claro que sí. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta feria?
Bueno, pues ya lo veremos, a la gente que venga a verle que lo vea, pero en principio vamos a tener, como de costumbre, una zona de alimentación y hostelería que gusta mucho a la gente, y la hostelería necesita también ese impulso. Vamos a tener una parte de instituciones con el Concello de la Coruña, con algunas consellerías, pues, del mar y alguna otra de la Xunta de Galicia, el Concello de la Coruña con la parte social de las ONGs, que también más que capaces va a estar allí. Vamos a tener pues el ejército, que es una gran noticia y una gran alegría para nosotros que vuelva otra vez a la feria a enseñar todo lo bueno que hacen por la sociedad, que no es poco, y bueno, pues luego pues una miscelánea de pues desde seguros hasta homenaje del hogar, desde informática hasta calzado, textil, hasta, en fin, pues un poquito todo, que es lo que realmente representamos los autónomos, ¿no? Un poquito de cada cosa, hasta donde se pueda, ya digo, con esas limitaciones y también con los protocolos de seguridad, de los geles, la mascarilla, en fin, el control de aforo para que no se aglomere mucha gente, en fin, tratar de mantener la distancia dentro de lo posible, ¿no? También hay que contar con que, bueno, pues la inmensa mayoría de la gente pues está ya vacunada y, bueno, eso no nos garantiza nada, pero bueno, pues en fin, nos protege un poco y, bueno, pues sí. Vamos a ver cómo se desarrolla.
No sé si os habéis marcado, Javier, algún reto dada la situación o lo que salga.
Bueno, yo creo que el reto ya era hacerla, ¿no? Porque el año pasado no se pudo, por razones obvias, y bueno, este año teníamos muchas dudas hasta hace bien poco, ¿no? Porque bueno, aunque ha habido evoluciones positivas, pues la vacunación también se ha tardado muchísimo, estaban ocupando todo el recinto, pues prácticamente ha parado hace un mes, hace dos meses. Yo mismo recuerdo que creo que en septiembre fui a poner la segunda dosis, es decir, a dos meses vista, y estaba todo Expo Coruña ocupado prácticamente, es decir, era un reto, bueno, poder asumir compromisos y hacerla. Así que el gran reto es hacerla, y quiero decir también, si me permites, que la inauguración el día 3, el próximo viernes, las puertas se abren a las 11, pero a la 1:30 tendremos un acto de inauguración con presencia de la alcaldesa de la ciudad, las intervenciones, el delegado de la Xunta, Gonzalo Trenor, y algunas otras autoridades que estarán allí con presidentes de asociaciones y toda la gente que nos quiera acompañar para ese acto, donde daremos unas pequeñas intervenciones y el corte de cinta, y luego una pequeña visita al espacio disponible, que es todo, excepto la galería exterior, donde, como decía antes, está todavía vacunando a todo el mundo en esa tercera dosis, ¿no?
Los ciudadanos que queramos acudir, ¿dónde conseguimos la entrada, dónde la compramos, pues, y qué horario va a tener la feria?
Vale, la feria, como digo, del 3 al 8 de diciembre, en horario ininterrumpido de 11 a 21 horas, y la entrada tenemos en invitaciones de papel y también digital, que es la que mayoritariamente ahora se está imponiendo, incluso es lo que nos pide la gente, que le mandemos digital. El precio con invitación es de 1 euro, sin invitación 5 euros, y me explico, con invitación 1 euro, pero que solo se paga una vez, es decir, a cada persona que acceda, si es en papel, si es con una entrada en papel, le pondremos un sello por detrás que le permitirá acceder cuantas veces quiera después sin pagar, y si es en digital, se le dará un recibo que también esta persona guardará, y que si quiere pues ir al día siguiente o otro día cualquiera, pues ya no tendrá que volver a pagar ese euro, ¿no? Entonces, estamos, pues, ¿dónde? Pues casi en todas partes, en negocios, en comercio, en taxistas, en hostelería, en las instituciones, en el ayuntamiento, en los organismos, las ONGs que participan en la feria, todos los expositores, pues para sus clientes, pues nos han pedido, en fin, y se está haciendo un buzoneo también por la ciudad, que todavía estamos en ello, claro, tenemos todavía estos 4 días para darles impulso, teniendo en cuenta también que este año va con lo que es la invitación física en papel, pues ha ido con el retraso consabido de no poder, de que, en fin, que tiene un coste importante y no podíamos hacerla antes de saber que íbamos a hacer la feria, naturalmente, ¿no? Eso también, otra cosa es la digital, que es mucho más inmediato, evidentemente, ¿no? Como todo el mundo puede entender. Pero la logística de enviar cientos de miles de invitaciones en papel, pues lleva cierto tiempo, e incluso en algunos, hemos incluso desistido de enviarla, pues como hacíamos antes, pues incluso fuera de Galicia y tal, porque realmente les va a llegar cuando ya pase la feria, y es, en fin, es tirar el dinero que no nos sobra, ¿no?
Pues sí.
Pero bueno, se va a hacer estamos haciendo un gran esfuerzo de, por lo menos en la ciudad y en el entorno, en los ayuntamientos limítrofes, pues a través de las asociaciones y también a través de las entidades y de los expositores y de un buzoneo, pues llegar hasta donde podamos con esas invitaciones.
Pues enhorabuena por esta iniciativa, por la vuelta de la Feria de Muestras de los Autónomos, porque como tú dices, sois unos valientes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo para todos.
Ahora la Honda Forza 125 viene con todo el equipamiento, con toda la potencia y con todo el carácter de un scooter GT Premium. Pero viene sin que tengas que pagar ninguna entrada. Financiada con Honda Bank hasta el 30 de noviembre de 2021. Infórmate en Honda.es.
Motor 7 Coruña, concesionario oficial Honda en la provincia de La Coruña. Motor 7 Coruña. Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Estamos en el último lunes de este mes de noviembre, no negro, sino gris. Vamos ya con la predicción del tiempo. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Moi bo día, hoxe na Coruña temos unha xornada de transición na que iremos gañando influencia das altas presións. O fluxo de ventos do noroeste chega a humidade e traerá un día de ceos nubrados con unha chuvia de carácter feble ocasional. As temperaturas seguirán sen cambios significativos, con máximas alrededor dos 14 graus e todo isto cun vento que soprará fluxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y la luz sube este lunes casi un 7% y se sitúa en el precio medio de 215 euros megavatio hora, es un 373% más caro que hace un año. El 29 de noviembre de 2020 pagamos casi 45 euros y medio el megavatio. El precio máximo hoy se va a alcanzar entre las 8 y las 9 de la noche con 290 euros. El mínimo lo hemos dormido entre las 3 y las 4 de la mañana con casi 100 euros. Estamos a 29 de noviembre y echamos ya la vista atrás, un 29 de noviembre, pero de 1915, morían 13 personas ahogadas en la bahía, entre ellos varios alemanes, al hundirse la embarcación Nueva Emilia. En 1924 aparecía la revista LAR, fundada por Leandro Carré. En 1785 iniciaba su andadura el Real Consulado y hoy se celebra el Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos y el Día Internacional del Jaguar, el animal, no el coche. Hoy cumple 75 años el cantautor cubano Silvio Rodríguez.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia.
Y nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Saludamos a su alcalde, Ángel García Seoane. Alcalde, muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, qué hermosa canción.
Pues sí, muy oportuna.
Sí.
Tamén en Oleiros, agora imos poñernos serios, porque tamén temos que falar de roubos, porque segundo o informe do Ministerio de Interior, de xaneiro a setembro no Concello de Oleiros producíronse 42 roubos máis que no mesmo período de 2019. Que facemos, sí, alcalde? Sí. Poñemos alarmas?
Bueno, é que o tema cale. Eu, que son moi crítico con moitas cousas, non? A min isto das, cada vez que hai un roubo ou sale na prensa de que hai un roubo en algún sitio, e aquí en concreto no Concello de Oleiros, che caen pola porta da casa 5 ou 6 empresas de alarmas. É unha cousa sintomática, non? É unha cousa que a min dame que dudar, non? Xa sabemos que hai ladróns que non contan con nadie, que van a roubar, e punto. Pero tamén que se diga, bueno, es que en tal lugar, claro, un lugar como Oleiros, donde unha zona residencial, donde viven xentes con moi boa calidad de vida, etcétera, eu a veces dudo de esas, porque roubos si hai. Eu ainda outro día falaba delo, non? É unha época, ademais, que hai roubos, xente que se dedica para facer as festas de Navidade con sus grupos de mafiosos, etc., andan roubando nas casas ou nos negocios, o estamos vendo todos os días nos medios, pero este tipo de ladronzuelos é unha época determinada, e insisto, ollo, porque aquí as visitas das alarmas son tremendas, non as regalan, as cobran en condicións e os mantementos. Por tanto, para evitar roubos, hai que colaborar. No caso do Concello de Oleiros, temos a policía as 24 horas, por tanto, se pode chamar ao 610000 cando se ve calquer cousa ao redor dunha zona ou xente desconocida. De feito, temos actuacións donde dan frutos, localizamos a ladróns entre a Guardia Civil e a policía local, pero cuidado con esto de tanto ladrón, porque hai roubos, non tantos como dicen, pero tamén hai outros que pretenden saquearnos os bolsillos cas alarmas.
Xa. Bueno, disto falamos hai pouco, o dragado da Ría do Burgo, pero parece que agora si vai, non?
Bueno, a ver si votamos a bomba de palenque, esa que se vota cuando hay, es algo bonito, ¿no? Otro día o delegado de gobierno que estuvo aquí en el Concello de Lir me avanzaba de que ou se contrataba obra. A obra está contratada desde o mes de xulio, pero había recursos. E, por tanto, si se solventaba estos días os recursos, como se solventou por parte de un tribunal, pois, en este momento, podría empezar. Se non empeza, antes de fin de ano, se perderían os cartos que veñen da Comunidade Europea e había que volver a facer o trámite outra vez. Horrible, sería horrible. Por tanto, felicitarnos de que sexa así, de que resolvera o tribunal, e que en estos días lles queda pouco que facer, pero en algo justificarán que comenzar unha ría poñendo unha draga ou poñendo unhas estacas ou algo. Por fin vamos a poder disfrutar no futuro do saneamento da ría do Pasaje, que é moi importante, tanto para a zona alta da ría, onde está Cambre, onde está Culleredo, que é un fangal, aquela é a zona máis contaminada da ría, polo tema da Cross. Por tanto, eso se convertiría en unha zona de ocio, se van a acabar os paseos na zona de entre Oleiros e Cambre, e tamén conectar co de Culleredo. Por tanto, unha noticia moi importante, esperemos que se faga sin máis dilación.
O Gaia, temos que falar tamén de novas afeccións no tráfico por unha nova fase nas obras de Solimar, non?
Bueno, pues tamén os veciños de Solimar e de Beiramar están cabreados e agramar. ¿Por qué? Porque se les obligaba a un desplazamento moi longo para reintegrarse hacia Coruña. Había un xiro que se tuvo en vigor durante moitos anos, é o que está frente á entrada do cuartel da Guardia Civil de Tráfico, e se vai abrir para que os veciños desta zona non teñen que ir dar a volta hasta o Linde con Cambre e, por tanto, sufrir unhas colas tremendas, non? Eu lle pedín outro día ao delegado, me acaban de contestar ahora por escrito, dicindo que desde mañán á tarde se abriría ese paso novamente. Por tanto, unha salida para os veciños de Solimar e Agramar e Beiramar.
Boa nova. Que temos que dicir as alegacións do Partido Popular ao Orzamento Municipal?
Bueno, é tremendo, porque o Partido Popular non aportou nada no pleno dos orzamentos, dixeron 4 tonterías, e resulta que agora queren facer un novo pleno. Claro, se se presentan alegacións, hai que facer outro pleno. E outro pleno é pagarles as dietas. Me imagino que será por eso, querrán facer unha Navidad un poquinho con un diñeiro no bolsillo, collido do ayuntamiento, porque outro tema non hai, porque saben que no pleno, se o facemos, se vai a aprobar polo goberno municipal que ten maioría, e, por tanto, non teñen sentido ningunha excusas que dicen, non? E, máis, dicen por non seguir los trámites normales. Pero como me van a decir a min eso? Si teño dos mellores técnicos, teño un personal maravilloso no concello, non? Que fan todo polo libro, polas leyes. Bueno, pues perder o tempo e gastar os cartos do concello e impedir que o orzamento do concello se pudera levar adiante, que o vamos levar adiante con fecha 1 de xaneiro.
Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, adiós.
1:48, te cuento tamén como está a situación en as calles de nosa cidade. Vamos con el tráfico. Conectamos con o centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es a situación hasta ahora?
Muy tranquila en cuanto al tráfico, tenemos tráfico fluido en cualquiera de las vías principales. Lo único que podemos ver un poquito más de intensidad es la salida Alfonso Molina y también en el interior, en la calle Juárez.
¿Algún apunte en cuanto a accidentes esta mañana?
Pues ninguno registrado en lo que va de mañana por el equipo de testados.
¿Y previsiones?
Ninguna destacada para hoy.
Gracias, buenos días.
Gracias.
Recordamos que la Policía Nacional, dentro de su programa Comercio Seguro, va a incrementar su presencia en zonas comerciales. Durante estas fechas se van a repartir 100.000 guías y 5.000 trípticos que recogen consejos de seguridad para los establecimientos comerciales, información sobre los modus operandi o actuaciones ante un hecho delictivo. Y Galicia muestra su preocupación por la variante Omicron, aunque todavía no se han detectado ningún caso de esta variante. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. En unos segundos, más historias.
Coruña.
Estar informado.
2 menos 10 y parece que ahora sí que va a comenzar el dragado de la Ría de Burgo después de que la justicia haya resuelto el recurso interpuesto por una empresa que se había presentado a la oferta para realizar ese dragado. ¿Cómo han recibido la noticia los afectados, Noel Abao?
El dragado de la Ría de Burgo ya está adjudicado, o mejor dicho, por fin está adjudicado. El Ministerio para la Transición Ecológica ha ratificado la adjudicación a una UTE liderada por Acciona para realizar los trabajos después de que el Tribunal Administrativo Central rechazase el recurso de una de las empresas que optaban a la adjudicación. Es una buena y una mala noticia. La buena, evidentemente, por el desbloqueo de una obra histórica. La mala, porque se llega a ella sin que los mariscadores que faenan en la Ría de Burgo tengan compensaciones por el cese de actividad, porque su lugar de trabajo va a estar ocupado por las máquinas y no podrán recoger marisco. Evidentemente tienen derecho a compensaciones, entonces, ¿por qué no las reciben? Porque la Xunta y el Estado no llegaron a un acuerdo sobre quién debe afrontar estos pagos. Ha habido reuniones y al final lo que les han llegado a sugerir es que lo decidan los tribunales. Manuel Baldomir, mariscador de a pie.
Cuando se nos diga que vayamos para casa, o Gobierno de Estado nos di que si creemos que son ellos los que nos tienen que indemnizar, que presentemos una denuncia. Es decir, nos mandan para casa sin un sueldo y encima nos dicen que tenemos que gastar dinero en abogados para reclamar un derecho que tenemos, meternos en gastos y encima esperar, pues todos sabemos que los procesos judiciales tardan un año, dos años, incluso tres.
Lo último que han hecho es intentar al menos que se reparta el pago a un 50% entre Xunta y Estado, también que se introduzcan en los presupuestos generales vía enmiendas.
Ya que no se da un puesto de acuerdo a las dos administraciones, pues que fuera al 50%, que se hicieran cargo al 50% cada administración, pero nada, a día de hoy si seguimos sin respuesta. Lamentable que ya se resolveu el tema administrativo, pues para otorgarle definitivamente o contrato de obra a UTE encabezada por Acciona, y que se nos mande para casa en cuestión de días sin ter resuelto este problema.
Todo indica que las obras podrían comenzar antes de que termine este año y esto llega en el peor momento, en la campaña navideña.
O pliego de condiciones decía que para este 2021 iban a trabajar un mes, que tenían que empezar antes de finalizar el año, o tal si hay prever que se nos quite a actividad extractiva durante la campaña navideña, que cuando mejor precio tengo marisco. Entonces, esperemos que se dejen de xogar a culpables de entre colores políticos en vez de buscar soluciones al ciudadano.
Intentarán reunirse con la consellera do Mar y ya advierten de que no van a estar parados si todo sigue igual. Impedirán que las máquinas entren en la ría.
Nos hiciéramos público que a nuestra medida de presión iba a ser de evitar retirar a cría para que las máquinas no pudieran empezar otra.
El dragado de la Ría de Burgos supondrá la retirada de casi 186.000 metros cúbicos de lodos del estuario. Las obras tienen un presupuesto superior a los 32 millones de euros y un plazo de ejecución superior a los 2 años.
¡Venga, dale!
¡Black Fraude!
¡No, Friday!
¡No que no, Black Fraude!
¡Eso será en otros sitios! ¡El Lúcete! ¡Descuentos reales!
¡Black Friday, Lúcete! ¡Descuentos reales del 5, 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60% en artículos seleccionados!
¡Ven y descúbrelo!
¡El verdadero Black Friday en el número 1 en iluminación!
¡Lúcete!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Carmen non pode deixar de sorrir cando Rosalía chega á súa casa para acompañala no seu paseo de todas as mañas. O Plan Único, cun fondo social de 14 millóns de euros, chega a todos os concellos da provincia para mellorar a túa vida. Porque cando mellora a vida das persoas, notase na cara. Plan Único, Deputación da Coruña. Máis información en dacoruna.gal.
Si ya has instalado en tu hogar placas solares, aprovecha los excedentes de energía y conviértelos en calefacción limpia y sostenible con el acumulador de calor Ecombi Solar de Elnur Gavarrón. Con la máxima tecnología de control, te ofrece el mejor confort mientras ahorras en tu factura eléctrica.
Apuesta por la sostenibilidad y el ahorro e instala Ecombi Solar.
1:54, vamos con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
No sé tú, pero yo del partido esperaba algo más.
Sí, el Depor
no tuvo su mejor día, no tuvo su mejor tarde ayer en Riazor, en ese empate a uno frente al Bilbao Athletic. Estuvo espeso, la verdad. No es que hiciese un mal partido, porque bueno, sí, dominó la pelota, territorialmente metió al conjunto vasco en su campo, pero no tuvo la lucidez, la chispa o el ingenio de otros días, sobre todo de tres cuartos para adelante. Un Bilbao Athletic que al principio salió pues a presionar un poquito arriba, pero después se vino atrás y el Depor no fue capaz, ¿no?, de encontrar un hueco en esa defensa. Y en la única prácticamente que tuvieron ellos, hicieron el 0-1 y claro, todavía más cuesta arriba el encuentro. Menos mal que en una acción entre Héctor Hernández y Víctor, es un centro de lateral izquierdo, que luego dentro del área remata el lateral derecho, termina con un central que manda la pelota a la red, un gol en propia meta, y el Depor que rescató un puntito. Una pena, porque en caso de ganar hubiese ampliado a 5 la distancia con el Racing de Santander. Se quedan con 3 y un partido también marcado por algunas decisiones polémicas. No se puede justificar el empate con los penaltis no señalados, pero es cierto que el colegiado Fernando Román se tragó, para mí, uno clarísimo de Alex Bergantiños en la primera mitad con 0-0, un empujón que se le hace al capitán. Muy absurdo, sí, lo que quieras, pero muy claro. Y luego uno en la segunda que también piden desde el vestuario sobre William de Camargo. Así hablaba Borja Jiménez precisamente de esas jugadas polémicas.
Ahora me enseñan imágenes y pues bueno, pues dices, joder, pues ha habido penaltis, pues puede ser, pero como os he dicho muchas veces, su labor es muy complicada y de momento en ese tema de los penaltis, después de 15 jornadas o 14 las que llevemos, no hemos tenido mucha suerte. Cambiará, hay que entenderles que para ellos también es complicado.
Semana intensa porque el miércoles juegan en Copa del Rey en Murcia frente a UCAM y el sábado derbi en Amalata a las 7 contra el Racing de Ferrol. Esta tarde darán la información, hay muchos aficionados del Depor quejándose de que a pocos días no saben nada, cuántas hay, cuánto valen, dónde van a ser vendidas. Bueno, pues ha dicho el Racing de Ferrol a través de sus redes sociales que esta tarde dan toda la información y que las empezarán a vender mañana, con lo cual habrá que estar atento a las redes sociales. No lo sé, a ver qué dicen, cuántas hay y sobre todo cuánto cuestan. Tampoco me parece tan complicado tener un poquito de antelación, sabiendo que desde A Coruña quiere ir mucha gente.
Hombre, bueno, queda aquí al lado. A lo mejor juegan con esa baza.
Sí, claro, pero bueno, al final tienes que pues planificarte un poquito, porque no deja de ser el inicio de un buen puente. Y a lo mejor hay gente que dice, bueno, si puedo ir al partido, empiezo esas vacaciones o ese puente el domingo. Y si no, me voy el viernes. Por ponerte un ejemplo, ¿eh? Entonces, bueno, pues vamos a ver lo que ocurre.
Pepe, gracias.
Abrazos.
1:57 vamos ya, a pesar de ser lunes, con las citas de la agenda con Noel Abao. Hey, child.
Se retoma el ciclo Poetas de Inversos en el Ágora. A las 8 esta tarde estará Alex Steger, uno de los mayores poetas de la Eslovenia actual, junto con una de las voces jóvenes de la poesía gallega, Jesús Castro. La cita es abierta y gratuita y también se puede ver por streaming. El Centro Fonseca acoge una conferencia del jesuita Pablo Guerrero. Hablará sobre temas y retos de futuro para la pastoral de la Iglesia desde las 8:15. En el Foro Metropolitano nos acercamos a la parroquia de Santa María de Oza. Una conversación con varios ponentes sobre este concello histórico a las 7 de la tarde dentro del ciclo Conversas defendiendo Onoso Patrimonio Cultural. En la Fundación sigue el ciclo de cine italiano. A las 7 proyectan La Giovinezza de Paolo Sorrentino. Para acceder hay que llevar comida para el Banco de Alimentos. AFACO organiza una charla sobre la visión iberoamericana de la enfermedad de Alzheimer. Será a cargo del neurólogo uruguayo Roberto Ventura en la Fundación San Rafael a las 5. Y el Ayuntamiento de A Coruña abre hoy el plazo de preinscripción de los campamentos infantiles de Navidad, que comenzarán el 22 de diciembre para menores de 4 a 12 años. Se puede pedir plaza a través de la web de Servicios Sociales, coruna.gal/servicios sociales, o en el teléfono 010.
Y recordamos esa preocupación que comentaba esta mañana el consejero de Sanidad por la nueva variante Omicron, que recordamos ya ha llegado a la península, no a nuestro país, pero sí ya se han detectado casos en Portugal. Preocupación por la llegada de esta variante, todavía no se han detectado casos en nuestra comunidad y el consejero también ha anunciado que previsiblemente a partir de este miércoles va a comenzar la vacunación de los mayores de 60 años con esa tercera dosis de refuerzo. Escuchas Mediodía COPE.